Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias, como cada día, por escucharnos a través de la radio, dispositivos móviles y cadenaser.com. Miércoles 20 de agosto, día de resaca de la Supercopa de España y del fenomenal empate del Athletic en San Paolo, en la Champions, pero durante la mañana ha saltado la noticia en Barcelona. La FIFA rechaza la apelación del FC Barcelona por la prohibición de fichajes y, por lo tanto, desde que se cierre el próximo plazo de mercado este 31 de agosto, hasta el próximo mercado de invierno, en 2016, no va a poder fichar el Barça futbolistas, en un verano en el que el cuadro culé ha incorporado a 8 jugadores, incluidos los canteranos Masip y Rafinha. Vermaelen, Mathieu, Rakitic, Claudio Bravo, Ter Stegen y Luis Suárez son los últimos futbolistas que han llegado a la plantilla azulgrana, y con esta sentencia veremos si llega alguno más. De aquí, repito, hasta el 31 de agosto. Lo que sí parece es que la Masía siempre ha sido importante. Este próximo año puede serlo aún más, con los Samper, Munir, Adama, Grimaldo, etcétera, etcétera. Repito, el Barça sancionado sin poder fichar en los dos próximos mercados de fichajes. Ahora sí, resaca del derbi madrileño, 1-1 en un derbi que tuvo de todo: goles, ocasiones, emoción, polémica, poco fútbol espectáculo y mucho fútbol táctico. James adelantó al Real Madrid y cuando parecía que los de Ancelotti ganarían, empató Raúl García para el Atlético, que sale como el triunfador del partido, imponiendo el ritmo, el estilo y desde luego con ventaja para la vuelta, que se jugará en el Calderón el próximo viernes. Los blancos se quejan de una mano de Mario dentro del área, que debió ser penalti. Los rojiblancos de una fricción entre Manchuki y Sergio Ramos, que pudo acabar con el de Camas en el vestuario. Y sobre todo parece que los rescoldos de Lisboa no se han acabado. Pique de Simeone y Ancelotti en sala de prensa. Pique, pero con elegancia.
En el segundo tiempo, con mejor juego del Madrid de mitad de cancha hacia adelante, con la entrada de Di María, es lógico, es el mejor jugador que tienen.
¿Piensas realmente que Di María es el mejor jugador que tiene Madrid?
Seguro, el más desequilibrante mitad de cancha, y eso permite que todos los demás jueguen bien.
Creo que uno de los grandes jugadores que tiene Real Madrid, diciendo esto, ha olvidado alguno. Ha olvidado el Balón de Oro, ha olvidado Bale, que marcó la final de Lisboa. Tengo la suerte de tener gran jugadores, Di María es uno de este.
Ya lo veis, bonito ese duelo elegante en la sala de prensa entre Simeone y Ancelotti. Y es que Di María fue el protagonista de la información del Real Madrid. Ya sabéis que está en la puerta de salida para la directiva, pero que ayer Ancelotti tiró de él y que fue recibido como un ídolo en el Bernabéu. Un tema que tiene preocupado a Carleto. El otro tema que le tiene preocupado es Cristiano Ronaldo. Se retiró en el descanso con molestias en la pierna izquierda y Javier Herraez va a jugar el viernes en el Calderón.
Pues es duda razonable, según el Real Madrid. Eso significa que lo tiene muy complicado para estar ahí. Es un tema muscular. En la primera parte él se notó un problema en su pierna izquierda. Se lo dijo Ancelotti justo antes de acabar la primera parte. Cambio en la segunda, jugó James Rodríguez. Hoy por la mañana los fisios han trabajado con el Valdebebas. Complicado, mañana pruebas, complicado para que Cristiano esté el próximo viernes frente al Atlético de Madrid.
Mañana pruebas para Cristiano, pero seria duda para la vuelta de la Supercopa en el Calderón. El mismo resultado, 1-1, se dio en la Champions. Buen resultado este para el Athletic, que hizo una primera parte primorosa y que se adelantó con gol de Iker Muniain. Luego empató Higuaín, pero buen resultado de los leones, satisfacción del autor del gol.
Bueno, la he controlado, la he colocado ahí en la red y bueno, muy feliz por el gol, por ayudar al equipo y porque nos encontremos con buena sensación.
El próximo miércoles en San Mamés, el Athletic a sentenciar y a pasar la fase de grupos. Además, en Sevilla, hoy se ha despedido Alberto Moreno entre lágrimas, se marcha al Liverpool, Lucas Vázquez llega cedido al Español y Jonathan de Guzmán deja el Villarreal para enrolarse en el Nápoles. Fuera del fútbol nos siguen llegando espectaculares noticias en natación. Ayer Duane da Rocha se proclamó campeona de Europa en 200 espalda.
Sí, bueno, la verdad es que han sido muy difíciles. Es la primera vez que me veo con posibilidad de quedar campeona de Europa y han sido difíciles. Mucho estrés, pero bueno, a la vez muchísimas ganas de nadar y bueno, y probar suerte. Aunque vaya favorita, todo puede pasar en una final y hay que lucharla. Muchas veces no cuenta el tiempo, sino cómo afrontar la prueba y si eres capaz de seguir tu táctica o dejarte llevar por las demás.
Era Duane da Rocha en directo en Carrusel Deportivo con Jesús Gallego, demostrando que la natación española va mucho más allá de Mireia Belmonte, una Mireia que vuelve a la pelea esa tarde. Y en baloncesto, ante penúltimo test de la selección española en Badalona, ante Croacia, sin Abrines, pero en un duelo en un escenario majestuoso y con olor añejo a la Olimpiada de Barcelona 92, menos mal que nuestra selección ha cambiado y mucho, y para bien, de aquella cita. Muchas cosas que contaros a las 4 de la tarde, si os apetece, pasamos un rato divertido, como nos gusta hacer las cosas aquí en Ser Deportivos. 3 y 10, arrancamos. Y antes de hablar de la Supercopa, de la resaca de la Supercopa y de la resaca de ese empate de Atleti Bilbao en San Paolo, la noticia en Barcelona, donde la FIFA ha desestimado el recurso del FC Barcelona y no le va a permitir fichar los dos próximos mercados de fichajes. Hola Edu Polo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿En qué situación deja esto al Barça?
Pues una situación complicada. Ayer estuvo declarando una vista oral de 4 horas y la FIFA lo debía tener muy claro porque pocas horas después ha anunciado esta mañana la Comisión de Apelación que rechaza el recurso interpuesto conjuntamente por el Barça y por la Federación Española y confirma de esta forma la sanción que impuso en su día la Comisión de Disciplina y que el Barça paralizó o consiguió la suspensión cautelar a través de un recurso al TAS. Ahora el Barça deberá estar sin poder fichar 2 periodos de traspasos consecutivos, es decir, el próximo mercado de invierno y el del verano del 2015, y hasta el mes de enero de 2016 no podrá incorporar jugadores. Es decir, tiene ahora 11 días el Barça para acabar de completar la plantilla este año y pensar ya con vistas a la temporada que viene, porque luego va a estar un año sin poder incorporar a ningún futbolista. Como mínimo va a llegar el lateral brasileño Douglas, veremos si para incorporarse ahora o para dejarlo un año cedido en Brasil, porque a Alves le queda un año de contrato, difícilmente seguirá, y el Barça B es la única posición en la cual no hay ningún futbolista de garantías, con lo cual el lateral derecho es una urgencia. El resto, pues ya se están especulando, vuelven a salir nombres, se vuelve a hablar, por ejemplo, de Marco Reus, de Cuadrado, jugadores que el Barça quizás tenía en mente para el verano que viene, y si los quiere, o los ficha ahora, o se queda sin ellos. Veremos qué va a hacer el Barça, que de momento ya ha anunciado que va a presentar un recurso ante el TAS para ver si consigue de nuevo que le den la razón y o anular la sanción definitivamente, o por lo menos mantener alguna esperanza para poder fichar en el futuro.
Es una situación delicada, habrá pillado desprovisto, ¿no?, al Barça, Edu. Yo creo que no esperaban que no fuera a prosperar esto, o por lo menos tan rápido.
Sí, lo que pasa es que el Barça, la coincidencia de todo el mundo es que está errando la estrategia de defensa, porque el Barça lo que hizo ayer fue volver a defender los valores de la Masía, cómo se trabaja con los menores, y eso nadie lo pone en duda en la FIFA. Lo que ponen en duda, o en este caso han demostrado, es que el Barça ha cometido irregularidades a la hora de fichar a los menores, no que luego los haya tratado mal, son dos cosas distintas. En el Barça, pues ayer volvieron a errar la preparación de esa estrategia de defensa, basada toda en defender el modelo de la Masía. Hoy el comunicado vuelve a insistir que la resolución de la FIFA atenta contra el espíritu de la Masía, cuando la FIFA lo que hace es el tema del fichaje de menores, le da 90 días al Barça para regularizar la situación de estos futbolistas y también multa no solo al Barça sino a la Federación, y le da un año a la Federación para que modifique las leyes y el sistema de transferencia internacional de futbolistas menores.
Muchas gracias, Edu.
Hasta luego.
Don Marcos López, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Pensabas que ibas a pasar 10 días tranquilo. Vaya 10 días que tienes con los fichajes por delante de aquí al 31.
Bueno, y afortunadamente para el Barcelona, que asumía lo que le venía o lo que ha dicho la FIFA, ha hecho casi te diría todo el trabajo. Es decir, el Barça ha fichado 8 jugadores, eran 9, pero con la cesión de Deulofeu al Sevilla se han quedado en 8 jugadores, ha fichado prácticamente un equipo entero, y ahora le queda, como bien explicaba Edu, la posición de lateral derecho. Los centrales los tiene, los 3 porteros los tiene, el goleador Luis Suárez también, y solo esa posición de lateral derecho. Y a partir de aquí el Barça va a tener que trabajar, como venía haciendo Luis Enrique, con los jóvenes. El Barça tiene una plantilla de 24 jugadores ahora, incluido Alexson, que evidentemente no entra en los planes de Luis Enrique, y ahora los nombres de Munir, Adama, Sandro, Maldo, Samper van a tener una relevancia especial, no solo en el presente del Barcelona, sino en el futuro inmediato.
Es buena noticia para la cantera. No es que el Barça se haya despreocupado de la cantera en ningún momento, pero sí es verdad que este es el espaldarazo definitivo para esos chavales de los que venimos hablando toda la pretemporada, que el año que viene sean los refuerzos.
Son la única vía que le queda al club, y además, en este sentido, el Barcelona tiene la suerte de que cuenta ahora sí con un entrenador que cree en los jóvenes, como es Luis Enrique. Si esta situación le hubiera pillado la pasada temporada con Martino, que ni conocía a los jóvenes ni tenía interés, lógicamente porque acaba de aterrizar de manera precipitada por la enfermedad de Tito Vilanova, pues todavía hubiera sido peor. Ahora el Barça va a estar prácticamente un año y medio sin poder fichar, y tiene la plantilla hecha, insisto, con la posibilidad de Cuadrado o de Douglas. Yo creo que el Barcelona, si pudiera, los técnicos apretarían por Cuadrado, porque así tendría la plantilla hecha para este año y para el siguiente, y va a estar un año y medio sin poder fichar.
El Fútbol Club Barcelona, que tiene hasta el 31 de agosto para fichar y después hasta el 1 de enero del 2016, nada de nada. Gracias, Marcos.
Hasta luego.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Ahora Siemens te ofrece 10 años de garantía en sus electrodomésticos.
Acércate a tu tienda de electrodomésticos más cercana y disfruta de esta promoción única.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
3 y 16, qué bien nos lo pasamos ayer en Carrusel Deportivo. Primero con el Athletic en San Paolo contra el Nápoles y después con el derbi de la Supercopa. Bien merece un homenaje.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Déjalo ya al loro que empieza lo bueno.
De Marcos, que se marcha en su marcador. Ojo, peligro, peligro, peligro. Ahí está De Marcos, Quirito Melayo. Se viene hacia el centro con el balón controlado, juego de peligro, remate, gol. Gol del Nápoles. No teníamos el balón en nuestro poder, ellos estaban acercando. La van a poner, ahí está, pelotazo a la olla, pelotazo largo, se va a acabar, se acabó. Se acabó el partido en San Paolo, el Atlético hace los deberes, decidirá San Mamés en 7 días. Terminó el partido, Nápoles 1, Atlético 1. Movimiento del Atlético de Madrid, va a ponerla Raúl García con Mario Suárez. Arranca la final de la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu, también en la cadena SER. Primer partido, 11 de la noche, primera que toca el Atlético de Madrid. Qué pelota de cross para Carvajal, la pone para Karim, puede marcar Karim, sí que Karim, se reduce Karim, el remate, gol. Gol de James, gol del Madrid. Primero de James, primero de Rodríguez, primero del cafetero.
Atlético de Madrid 1.
Empata el Atlético y esto se pone súper emocionante.
Con Karim Benzema, se da la vuelta a Karim Benzema. Se acabó. Terminó el primer acto de la final de la Supercopa de España. Se adelantó el Real Madrid, marcó James Rodríguez. Empató prácticamente sin querer a la salida de un córner Raúl García para el Atlético de Madrid. Quedan al menos 90 minutos para vivir en la SER el próximo viernes en Carrusel a partir de las 10:30 de la noche.
Madre mía la que nos espera el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, 10:30 es el partido Atlético de Madrid, Real Madrid. Hola Javier Raez, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola Hugo. Que ¿cómo se ha quedado el Real Madrid? ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo al Real Madrid después de lo de ayer?
Bueno, pues no muy bien, porque era el partido de ida y el equipo estaba enchufadísimo, lo vimos en Cardiff. Hombre, yo creo que ni calvo ni con dos pelucas, o sea, ni lo de Cardiff ni lo de ayer. Yo creo que el Madrid está mejor que lo que vimos ayer ante el Atlético de Madrid. Yo lo conté en Carrusel, se ahogó, el equipo del Cholo le ahogó al Real Madrid, no supo crear. Decía Valdano que no se juntaron bien Kroos y Xabi Alonso, que no fueron capaces de combinar en el centro del campo y que le faltó algo más al Real Madrid. Quizá la entrada de Di María le dio un poquito más de chispa, Pero bueno, yo creo que estamos en pretemporada, es que estamos a 20 de agosto y tampoco se le puede pedir a los equipos después de un Mundial, de una Copa de Europa, que estén al 100%. Noto mucho la baja de Cristiano Ronaldo y es un Madrid que seguro que va a ir a mejor. Lo de James bien, pero le falta una ubicación definida, ¿no? Es que James ha jugado por la izquierda en el centro del campo en Cardiff, en Varsovia cuando estaba Mario contra la Fiorentina de falso delantero. Sí. Y ayer jugó pues en otra posición diferente, bueno, por la izquierda porque no estaba Cristiano, pero como delantero. Veremos cómo va ubicándose el bueno de James, que al margen de hacer goles tiene que participar más en el juego del Real Madrid.
Edu Pidal está por ahí. Hola Edu, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Y en el Atlético de Madrid, sensaciones totalmente contrarias, ¿no?
Sí, yo creo que han acabado muy contentos. Lo decía ayer Simeone, es un empate a uno, partido de ida, además en el Bernabéu van con ventaja al Calderón. Asfixiaron por momentos, es verdad, el juego del Real Madrid, le impidieron la combinación, aunque el Atleti también tiene que mejorar algunas cosas. Ayer contábamos que veíamos a Simeone nervioso, enfadado con algunas cosas que se tienen que mejorar, porque obviamente es el primer partido oficial, pues las transiciones, tiene que coger forma todavía Mandzukic. También estuvieron condicionados en la izquierda dos tarjetas muy rápidas de Siqueira y de Coque, la banda izquierda del Atlético de Madrid. Pero en líneas generales sigue siendo el mismo Atlético, el que se construye desde la defensa, el que aprovecha las oportunidades que tiene arriba y se va con un empate a uno para el partido del viernes en el Estadio Calderón en busca del primer título de esta temporada.
Vamos a ver cómo están las sensaciones en el vestuario rojiblanco, porque ayer estuvo muy bien Miguel Ángel Moyá, el guardameta del Atlético de Madrid. No era difícil ponerse en los palos donde estaba Thibaut Courtois. Miguel Ángel Moyá, portero del Atlético de Madrid. Hola portero, muy buenas.
Buenas.
Oye, ¿qué tal el día de resaca, el día después del derbi?
Pues bueno, digamos que afortunadamente bien, buen resultado, buena puesta en escena y también a nivel personal, buen debut. O sea, creo que satisfactorio en líneas generales.
Te iba a decir eso, a pesar del empate, la sensación general desde fuera es que el ganador es el Atleti, porque se jugó a lo que propuso el Atleti y porque evidentemente el resultado es muy bueno para la vuelta.
Bueno, cada uno intenta poner su idea de juego sobre el terreno de juego, a unos gusta más, a otros gusta menos, pero al fin y al cabo lo que busca cada uno son sus intereses personales, o colectivos en ese sentido, y creo que lo que ayer propuso el Cholo fue lo que llevamos a cabo en el terreno de juego. ¿Nos salió bien o mal? Bueno, evidentemente cada uno tendrá que valorar, nosotros estamos contentos y al fin y al cabo, bajo mi punto de vista y en cómputo general de los 90 minutos, creo que el resultado es justo.
Vaya dos paradas le hiciste a Gareth Bale.
Bueno, fueron dos paradas, una de un tiro cercano.
Sobre todo la segunda, porque la segunda con la barrera que se abre ahí,
sí,
esa, de
fue, esa fue un poquito complicada por el simple hecho de que Gareth Bale tiene un disparo pues muy fuerte. La falta era muy cercana al área, había barrera, había jugadores del Madrid tapando y la visión era un poquito espesa, por llamarlo de alguna manera, sí. Y pues lo que pude hacer ahí es sacármela de encima prácticamente como podía.
Fíjate que a mí me da la sensación que a ti o te los meten tus compañeros o no te gusta, porque los dos goles que te han metido, uno Griezmann y el otro en Saldi.
Bueno, si tiene que ser así, pues bueno, si es de esta manera, por estadística van a ser pocos goles, porque hay goles en propia puerta durante el año, pero suele haber pocos. Entonces, si los marcan mis compañeros, que sigan así y al fin de temporada estamos como mucho con 10 goles en contra.
Oye, Miguel Ángel, ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo es eso de vivir un derbi por dentro? ¿Mola? ¿Es como te lo imaginabas?
Sí, la verdad que sí, es bonito. Intentas, digamos, ¿cómo te lo diría? Pues omitir un poco lo que pasa fuera y tal, pero es inevitable, ¿no? Sales a calentar y percibes que ya no eres, a lo mejor, por decirlo, el portero del Getafe, ¿no? Es el portero del Atleti. Y ahí percibes que hay un poquito como más de tensión. No sé si llamarlo rabia, bueno, en fin, eternos rivales, los rivales de la ciudad. Y ahí ya empiezas a percibir un poquito, y el ambiente que se vivió después en el partido, cómo celebraron el gol, cómo celebramos nosotros el nuestro, pues sí. Ya percibes un poco lo que es un derbi.
Oye, voy acabando. Una que seguro que no te han hecho desde que fichaste por Atleti. ¿Es complicado este año ponerse en esos palos con la sombra de Courtois, etcétera, etcétera?
Hombre, por supuesto que sí. Pero mi respuesta para eso es que evidentemente hay responsabilidad y eso, digamos, lo sabía incluso antes de fichar. Y nada, pero lo otro también es que, y lo he comentado, que es que también se disfruta mucho de estar en esta posición. Es decir, evidentemente no es todo responsabilidad, que lo es y mucha, pero también disfrutas. Porque claro, debutar con tu nuevo equipo en un partido donde ya defiendes un título, pues evidentemente no es cada día ni en todos los equipos donde pasa.
Te voy a decir una cosa, yo que además conozco la historia, Simeone te llevaba tiempo detrás. Que te lo decía Rubiano en Getafe, no le querías hacer caso, Simeone llevaba detrás de incorporar a Moyá tiempo.
No, yo soy de los que no me gusta ni hacerme ilusiones ni nada. Entonces, que podía haber ese rumor hace un añito o dos atrás con lo del Cholo, puede ser, pero digamos, para llegar a que eso se hiciese realidad, todo pasaba por el día a día y por mis actuaciones en Getafe. Entonces, pues bueno, sí ha sido con un año más tarde que otro, pero al final estoy aquí. Estoy muy contento de estar aquí e intentaré seguir pues demostrando que no se han equivocado.
Ahí le escucháis, Miguel Ángel Moya, el portero del Atlético de Madrid, al que tengo que decirte, Miguel Ángel, daba gusto escucharte la rueda de prensa en Getafe, porque siempre dices cosas, y da gusto escucharte ahora que eres portero del Atlético de Madrid. Sigue
bueno,
así, ¿eh?
Pues eso no va a cambiar.
Un abrazo muy grande.
Muy bien, otro para ti.
Protagonista en directo, el guardameta del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Moya. Edu Pidal, da gusto escucharle. Mañana vamos a poder escuchar a otro, pues mañana hay presentación.
Sí, mañana presentan a Jesús Gámez. Ya está, lleva ya tiempo en el Atlético de Madrid, pero mañana es el acto oficial a la 1:00 p.m. en el palco VIP del Estadio Vicente Calderón. Después por la tarde a las 6:30 Simeone va a dirigir un entrenamiento en el estadio del partido de vuelta de la Supercopa, en el Calderón. Esta mañana lo han hecho en el Cerro del Espino. Casi no hemos visto a los titulares, tampoco a Moya, que han salido a hacer un poco de carrera y trabajo en el gimnasio. Pero mañana los veremos y viviremos la presentación de Jesús Gámez.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Ya me quedo yo por aquí con Mario y con Javier Herráez. Qué bonito el homenaje ayer del Real Madrid a Alfredo Di Stéfano. Hay que decir dos cosas. Por un lado, muy bonito. Por otro lado, muy mal los cuatro tontos, pero al final son cuatro. Los cuatro tontos de la afición, en este caso del Atlético de Madrid, que se pusieron a cantar Luis Aragonés, cuando el homenaje era Alfredo Di Stéfano. Si ellos supieran lo que pensaba Luis Aragonés de Alfredo Di Stéfano, a lo mejor lo habrían respetado de otra manera. Ahora, bueno, el homenaje fue precioso.
No procedía en ese momento, evidentemente, pero bueno, afortunadamente eran muy poquitos y prácticamente ni se les escuchó. Fue un homenaje precioso. La verdad es que el Real Madrid, en todo lo que ha rodeado el fallecimiento de don Alfredo Di Stéfano, ha sido de 10, hay que decirlo, y lo comentábamos Javi y yo ayer en el estadio, porque tanto en la capilla ardiente en la que estuvo Javi, como en todos los actos de homenaje que ha habido desde entonces, terminando y culminando hoy, ayer, con ese homenaje en el Santiago Bernabéu, ha sido perfecto. Ese vídeo con la voz de Frank Sinatra, con todos los momentos de la vida de Alfredo Di Stéfano, todas las copas y los trofeos individuales que había ganado don Alfredo en el Real Madrid, sobre el césped, una camiseta gigante, la leyenda de gracias Alfredo, justo en uno de los laterales, en los fondos, fotos de Alfredo Di Stéfano de más mayor y de jugador del Real Madrid, en esa foto mítica saltando, celebrando un gol. La verdad es que fue todo perfecto, muy sentido, un cuarteto de cuerda interpretando una melodía pues que acompañó al minuto de silencio largo y sentido, que estalló en ovaciones espontáneas del público y también de los futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Y la verdad es que fue un homenaje perfecto para el más grande de todos los tiempos, que además seguro es el más grande de los que ha vestido la camiseta del Real Madrid.
Javi, queda un poco de pique ahí entre el Madrid y el Atlético, y las declaraciones de Simeone en el
chat. Bien,
escuchamos,
sí,
pero con clase.
Elegante.
El Cholo se la tira, que Di María es muy bueno, pero no es el mejor del Real Madrid, eso lo sabe todo el mundo. Y
muy argentino.
Y Carletos va a tirar diciendo, sí, es muy bueno Di María, ayudó mucho en la final de la Champions, pero recuerda que el Madrid ganó con goles de otros jugadores y hay un Balón de Oro. Yo creo que, bueno, son gente ya que se faja bien en el micrófono, aunque yo nunca hablo de los árbitros y no me parece que haya que justificar nada, pero la actuación arbitral ayer fue penosa, sencilla y llanamente penosa. Decir, perjudicó más al Real Madrid, que decirlo, porque hubo un penalti, porque casi no saca la tarjeta amarilla una entrada a Toni Kroos. Pero a mí no me gustó absolutamente nada. Y yo jamás hablo de los árbitros, pero me pareció que fue muy, muy mal arbitraje.
Aquí cada uno tiene su opinión. A mí me parece que hay un penalti claro de Mario Suárez en el minuto 88, ¿no? 89, justo después de marcar al Atlético de Madrid.
La mano clarísima.
Que podría haber sido el 2-1. Y también que hay una posible expulsión a Sergio Ramos con lo de Mandzukic.
Seguro.
Pero también el Atlético se podía haber quedado con 10, ¿eh? Porque si Keira se la juega la segunda, Mandzukic se juega a la segunda con una mano.
Sí.
La verdad que no fue el día más afortunado.
Y luego cómo acaba el partido, no deja ni acabar la jugada. Es que
Luis Martín tiene el disparo claro, además, vamos, relativamente claro. La verdad es que efectivamente Estrada Fernández no fue su mejor día.
1-1, espadas en todo lo alto. El viernes saldremos de duda y sabremos quién es el campeón del segundo título de la temporada, del primero en España, porque el Real Madrid ya ganó la Supercopa de Europa. Veremos si el Atlético Madrid o el Real Madrid ganan la Supercopa de España. Son y media, esto es Ser Deportivos.